Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 23 al 28. Vamos a la palabra del Señor dice, capítulo 18, versículo 23 hasta el final. Voy a leerlo desde el 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Señor y Padre eterno, Dios soberano eterno, aquí estamos, Señor, una vez más para aprender de tu palabra. Estamos aquí, oh Dios, y a través de este texto podemos ver algo que tú, oh Padre, has plasmado a través de estos últimos versículos de este capítulo, donde manifiestas algo que como creyentes debemos manifestar. Gracias, Señor. Gracias que podamos ser esos cristianos que verdaderamente representen a Jesús donde quiera que vayamos. Padre, las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Una vez le preguntaron a un grupo de cristianos que estaban reunidos en una conferencia, esas conferencias como se hace tipo John MacArthur en California, donde había muchas personas. Y antes de comenzar la enseñanza, hicieron una pregunta a los cristianos que estaban reunidos allí. ¿Cuál era la mayor cosa que ellos querían ver en su líder, en su pastor? ¿Querían ver elocuencia, denuedo, conocimiento de las Escrituras, espíritu fervoroso, carisma, fuerza en comunicar el mensaje? Y la respuesta a esta pregunta por unanimidad fue sorprendente. Fue sorprendente. Entre el final del segundo viaje y el comienzo del tercer viaje misionero, en términos de narrativa, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hace un paréntesis aquí para presentarnos a un personaje, alguien llamado Apolos. Y no solo para mostrarnos el comienzo del ministerio de Apolos, el cual se convertiría en algo importante, sino para enseñarnos una lección que aplica grandemente a cada uno de nosotros, como ciudadanos, como padres de familia, como trabajadores y como servidores en la iglesia, en nuestra vida privada y en nuestro servicio cristiano. Eso se trata de este pasaje. Pablo ha finalizado su segundo viaje misionero, que duró aproximadamente 3 años y que recorrió aproximadamente unas 2.200 millas, mayoría de ellas a pie. El versículo 22 de Hechos 18 dice: y habiendo arribado al puerto de Cesarea, subió a saludar a la iglesia, esta es la iglesia que estaba en Jerusalén, y luego fue a Antioquía de Siria. Pablo ha estado en Antioquía de Siria por algún tiempo, no sabemos exactamente cuánto, no lo sabemos, probablemente 6 meses o más. Pero Lucas no está interesado en este tipo de información para que nosotros lo sepamos. Lucas está interesado en lo que va a suceder precisamente en Éfeso, donde será el énfasis en el capítulo 19. El mayor impacto del reino va a ser en Éfeso. Pablo había dicho que él regresaría si Dios quiere, y está allí donde Lucas nos quiere llevar lo que se convertiría en este más adelante, como decía yo, capítulo 19. Hechos 18:23 dice: y después de estar allí algún tiempo, esto es en Antioquía de Siria, salió por orden, recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si pudiéramos ver en el mapa, Pablo inicia un nuevo recorrido, visitando esos lugares por los que ya él estuvo y fundó iglesias, plantó iglesias en su primero y segundo viaje misionero. Pablo está en Antioquía, la iglesia que lo envió. La Biblia, este pasaje no nos muestra este recorrido que él hizo, pero probablemente pasó por Tarsus, estuvo en Derbe, en Iconium, en Listra. Probablemente va a Antioquía de Pisidia. Él hace todo este recorrido. Él está ocupado en eso. Pero mientras él está ocupado en estas regiones de Asia Menor, lo que es Galacia y Frigia, que es esta zona de acá, algo sucede en Éfeso. Dice que mientras salió recorriendo la región, dice que había, más adelante vemos que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. O sea que vemos que ya el apóstol Pablo ha iniciado su tercer viaje misionero. Del versículo 22 al 23, Lucas hace ese salto. De una vez inicia ese viaje misionero. Obviamente sucedió algún tiempo, probablemente 6 meses o más. Pablo entonces regresó a las iglesias que él había plantado, y no hay duda que algunas de estas iglesias habían crecido en algún sentido, y él necesitaba fortalecer a los discípulos, los que estaban allí en estas iglesias fundadas hacía unos 3 o 4 años, desde su primero y segundo viaje misionero. Y lo más admirable en esto es el amor de Pablo por la iglesia, por esos hermanos, el deseo de verlos fortalecidos, el deseo de verlos creciendo, el deseo de ver que sus almas están fortalecidas en la fe. Eso era algo que Pablo quería hacer. Y vemos que la palabra dice que pasó confirmando, recorriendo por orden, confirmando a los discípulos, a todos los discípulos. En Hechos 15:40 dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo confirma estas iglesias en repetidas ocasiones, y de hecho Lucas utiliza esta palabra confirmar muchas veces. ¿Qué palabra significa confirmar? Significa apoyar, significa fortalecer. Pablo también en Listra, Iconio y en Antioquía, anteriormente en su segundo viaje misionero, fue confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y una de las cosas que nos llamó la atención cuando él les dice a estos hermanos y los fortalecía en la fe, era que les decía que a través de muchas, era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. ¿Qué manera de Pablo fortalecer a los hermanos? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sabía que Dios estaba en control, que Dios estaba a cargo de todo lo que sucede. Y esta era una forma de fortalecerlos. O sea que Pablo está visitando las iglesias que ha plantado anteriormente con el propósito de fortalecerlos. El apóstol, recordamos, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, versículo 18 y 19, quienes están cuidando y están ministrando este pequeño grupo de hermanos, este pequeño grupo de creyentes que están allá en Éfeso. Y de hecho, en 1 Corintios 16, 19, Pablo enviaría saludos a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Ellos están ministrando, están enseñando, están instruyendo este grupo de hermanos. Y durante el tiempo de la ausencia de Pablo, llegó a Éfeso un judío cristiano de Egipto. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Apolos es un nombre griego que viene de Apolonio. Él venía de Alejandría, Egipto. Alejandría es llamada así por su fundador, Alejandro Magno. Alejandría es, era y es aún un centro comercial, pero también es un centro ilustre de la educación, un centro donde estaban en aquel tiempo las mejores escuelas de enseñanza, los mejores maestros. Incluso tenía la más grande biblioteca que existía en aquel tiempo, con aproximadamente 700 mil volúmenes y la mayoría de ellos escritos a mano, los cuales fueron quemados después de que César Augusto invadió esa área. En Alejandría, 132 años antes de Cristo, los judíos rabinos se reunieron en ese lugar para traducir la Biblia hebrea al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, donde 70 ancianos se reunieron para traducir estos escritos del hebreo del Antiguo Testamento al griego. En ese tiempo, una tercera parte de la población era judía. Apolos había sido educado en esa cultura griega judía. Dice que llegó entonces Apolos a Éfeso y dice que era un varón elocuente. Lucas nos quiere hacer ver las cualidades que este Apolos tenía. Dice que era un varón elocuente. Esta palabra elocuente viene de logios, de donde se deriva logos, o sea, palabra. Es decir, que entre los griegos él era un hombre que era diestro en comunicar la palabra. Era alguien que sabía muy bien cómo usar las palabras. Probablemente enseñado en una de las escuelas de retórica de Alejandría. Dice que era poderoso, aprendido, traduce esto en las escrituras del Antiguo Testamento. Y la idea era que Apolos era un hombre que estaba compenetrado en lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Podríamos decir que un hombre que probablemente se había memorizado las escrituras del Antiguo Testamento. Era una persona que exponía las escrituras, explicaba las escrituras y aplicaba las escrituras de una manera impresionante, de una manera convincente. Alguien que usaba bien la palabra de verdad, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Entonces vemos a Apolos, este hombre que era erudito en la literatura, era elocuente, poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento, un hombre estudiado, un hombre que era académicamente preparado, pero por sobre todas las cosas conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego leemos esto en el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea que conocía las promesas respecto al Mesías. Había sido educado, enseñado en lo que era el camino del Señor, las promesas en relación al Mesías. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, O sea, esta palabra fervoroso significa hervir, significa algo que está caliente, ardiente. Lo opuesto a esta palabra sería sin emoción, alguien frío. O sea que nos dice Lucas que Apolos era alguien que era, que transpiraba fuego cuando estaba comunicando la palabra. Era alguien que, así como creía la palabra, la comunicaba. Era algo que no solamente él había aprendido, sino que él lo vivía y con esa fuerza, con ese ardor lo comunicaba. Y eso es algo importante, porque siempre las personas están observando si en verdad, cuando se practica o se comunica algo, de verdad se está viviendo eso. Y dice que Apolos tenía pasión ardiente por comunicar y tenía la autoridad para impartir a otros lo que él había aprendido. Y dice, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea que este era un hombre que comunicaba la palabra con precisión, con exactitud, correctamente. Dice lo concerniente al Señor, lo concerniente a Jesús. O sea que Lucas nos está presentando un hombre que tenía una talla perfecta. Alguien que había sido educado en las mejores universidades de aquel tiempo en Alejandría. Un hombre que era elocuente, que era fervoroso, que era ardiente, que era un hombre que enseñaba con precisión las palabras, las escrituras. Pero conocer solo esto de Apolos es conocer nada de Apolos. Porque en la parte final del versículo 26 nos dice que su mensaje, lo que él estaba comunicando, estaba incompleto. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él conoció hasta el ministerio y el bautismo de Juan el Bautista. Apolos no estaba familiarizado con algunas doctrinas cristianas. Y recordamos que el bautismo de Juan, el Bautista, simplemente representaba un llamado al arrepentimiento. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, un llamado a prepararse para la venida del Mesías. Podemos suponer que Apolos, con vehemencia, con denuedo, con fuerza, estaba invitando a las personas a arrepentirse, porque el Mesías vendría. Pablo explica los versículos siguientes en Hechos 19:4 cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo, el Mesías. Esto probablemente era lo que estaba enseñando Apolos. Él sabía solamente hasta allí. Él le faltaba saber de doctrina. Juan el Bautista fue alguien importante, sí, en su momento. Él preparó el camino del Mesías. Él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan se apartó, se hizo a un lado. Él en Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Fue Jesús mismo el que comenzó a enseñar las verdades concernientes a él mismo. De hecho, Jesús hizo manifiesto que él era el Hijo del Hombre, que en aproximadamente unas 77 veces lo encontramos en los evangelios, y literalmente que él era el Mesías. Jesús hizo esto, pero Juan simplemente lo presentó como aquel que vendría, por lo cual hizo el llamado al arrepentimiento. El versículo continúa diciendo, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Esta palabra instrucción viene de una palabra en griego que es kateo, de donde viene la palabra catecismo. O sea que Apolos probablemente había sido catequizado por sus padres, que en algún momento vivieron en Jerusalén, pero emigraron a Alejandría. Pudiera ser posible. Y dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos no conocía los hechos posteriores al Señor Jesucristo. Él probablemente no conocía acerca de su vida. Él no conoció acerca de su obra. Él no conoció acerca de su muerte. Él no conoció acerca de su sepultura. Él no conoció acerca de su resurrección ni su ascensión. Apolo no conoce apropiada y completamente el camino del Señor. Y para sugerir que Apolo no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios había venido en Pentecostés y que se había cumplido ese prometido Espíritu que vendría. Apolo no sabía esto, no sabía. Y aquí está este hombre, Apolos, en Éfeso, poniendo su celo, poniendo su aprendizaje, aunque no lo sabía todo concerniente a Jesús, pero está allí y lo está haciendo con denuedo, lo está haciendo con fuerza, con fuego. Sí, y está capturando la atención de la gente y está teniendo un gran impacto en la sinagoga, predicando lo que él sabía. Y es interesante que aún sin él conocer todo el compendio de lo que es la obra de Jesús, él predicaba. Algo que nos enseña a nosotros, que cuando se tiene el deseo de comunicar la verdad de las Escrituras, no necesariamente tenemos que saberlo todo, tener la disposición, tener el ánimo, la fuerza. Apolos hablaba las Escrituras con valentía, enseñando lo que él sabía y creía. Y Hechos 18:26 nos dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablar abiertamente, valerosamente, resueltamente. Y Priscila y Aquila, que están en Éfeso, que están a cargo de esta pequeña iglesia, ellos van a la sinagoga. Ellos han escuchado de este hombre de Alejandría, judío, que llegó y que está causando impresión. Y se van y se sientan a escuchar a Apolos. Este hombre está predicando acerca del Mesías, pero prácticamente lo que Juan el Bautista anunciaba. Ellos se sientan allí, lo escuchan, se miran el uno al otro y empiezan a pensar: a este hombre le falta algo. Se dan cuenta que aunque lo que él estaba diciendo es verdad, porque no estaba diciendo nada erróneo, a él le faltaba algo. Su mensaje estaba incompleto, incompleto. No estaba diciendo todo lo necesario. Y esto nos lleva a nosotros a la realidad de que nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. El problema es que algunos no aceptan que hay mucho más que se necesita aprender. Sócrates, de hecho, el filósofo, dice: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y la realidad es que entre más aprendemos, más nos damos cuenta lo poco que sabemos. Entre más aprendemos, nos damos cuenta lo ignorantes que somos. Dice el versículo: pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí empezamos a ver lo que Lucas nos quiere mostrar en este paréntesis que ha hecho entre el regreso de Pablo a Éfeso. Y aquí empezamos a ver lo que tiene que ver con las relaciones entre cristianos, entre hermanos. Priscila y Aquila manejan esta situación de una manera diferente a como nosotros lo haríamos. Sí, nosotros hubiéramos hecho: Aquilas, ¿escuchaste lo que este hombre acaba de decir? Ese hombre, tanta propaganda que le han hecho, este hombre no sabe nada, falla en mucho, a este hombre le faltó decir esto, él nunca tocó este punto. Desde el comienzo yo sabía que él no era lo que tanto anunciaba. Así hubiéramos hecho nosotros, es lo más seguro. Porque nosotros somos muy rápidos para señalar y condenar a las personas. Somos prontos para señalar, para criticar. ¿Y no crees que Priscila y Aquila pudieron pararse en medio de la predicación y decirle a este hombre: un momento, Señor Apolos, lo que usted está diciendo le falta. Usted está diciendo una verdad a medias. Le falta. Tú no estás diciendo las cosas correctamente. Sabemos que eres una persona inteligente, pero en verdad no eres tanto como tú crees, porque tú no sabes nada acerca de la doctrina. Pueden haber hecho eso, pero ellos no hacen nada de eso. Ellos esperan que él termine y amable y formalmente lo llaman aparte. ¿Sí? Dice, le tomaron aparte. Ellos le tomaron aparte, pero no fue para caerle encima. ¡Bah! Pero sí que son brutos. ¿Cómo se te ocurre? ¿No te has dado cuenta lo que más ha avanzado ya la obra del Señor? Todo. Ellos no hacen eso. Ellos no lo humillaron. No se burlaron de él. No lo hicieron ver como un tonto. No se burlaron de él. Apolo necesitaba ser discipulado. Todos necesitamos ser discipulados para que crezcamos. Todos. Todos. Y podamos ser fieles maestros de la palabra de Dios. Bien sea que lo hagamos frente a un púlpito, bien sea que lo hagamos frente a una reunión familiar, o bien sea que lo hagamos de una manera personal e individual. Todos necesitamos ser enseñados. Ellos, Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y amable y privadamente le ministraron. Trataron con él lo que le hacía falta. Le hicieron saber lo que él desconocía. Una manera correcta, una manera sabia. Y este es un punto que nos muestra a nosotros ejemplo de madurez. Madurez de Priscila y Aquila, quienes se tomaron el tiempo y el riesgo para hacer que su hermano tuviera el entendimiento, para que pudiera tener esa capacidad ministerial, para que fuera más efectivo. Necesitamos iglesias más llenas de Priscilas y Aquilas. Sí. Pero en todo esto, lo que yo veo y lo que Lucas nos quiere a nosotros mostrar es que Apolos era una persona enseñable, era una persona humilde. Y como era enseñable, asimismo es humilde. Él aceptó y recibió las instrucciones con gran humildad. Y con frecuencia, incluso en círculos cristianos, la gente con este tipo de talento, con este tipo de don, con este llamado que tiene Apolos, no son enseñables. Son personas que son inacercables, son imposibles de hacerle un comentario y mucho menos una corrección. Incluso personas con menos dones, talentos y llamado son arrogantes, no son enseñables. Pero aquí vemos algo, que Apolos tenía la retórica, la educación recibida en Alejandría, había sido enseñado por grandes maestros, él mismo era maestro. Priscila y Aquila eran empresarios que hacían carpas, que su amor era el evangelismo, pero ellos no tenían la educación que tenía Apolos. Wow. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una realidad. Personas a veces con menos conocimiento pueden ser más arrogantes y menos enseñables. Apolos no dijo: ¿quiénes son ustedes? Un par de fabricantes de carpas. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Yo vengo de Alejandría. Yo he estado en esta y esta universidad. Yo he estado con tales y tales maestros. Él no dijo eso. De ninguna manera. Nada. Pero cuando él se dio cuenta que tenía algo que aprender, Apolo recibió la instrucción. Un hombre con la talla de él, cuando supo que algo le faltaba, él recibió la instrucción. Con humildad, sin ponerse a la defensiva, sin sacar excusas. Estuvo atento y ansioso de recibir la instrucción, incluso de una mujer, cuando en aquel tiempo la mujer era puesta a un lado. La importancia de una mujer era mínima. Pero Apolos está humildemente, calladamente y probablemente ansioso de recibir la instrucción. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es una realidad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 9:9: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Un sabio que acepte la enseñanza será más sabio. Cuando la persona se cree muy madura y cuando la persona se detiene de crecer espiritualmente, es señal de orgullo. No, es que yo ya lo sé todo. Como decía una vez alguien, no, es que yo ya llegué aquí hasta el límite en esta iglesia, dijo una vez en un tiempo alguien. Yo ya aquí no tengo más que aprender. Cuando una persona llega a ese punto, es orgullo. Es orgullo. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo, incluso, después de 30 años de ministerio, después de enseñar, Pablo que fue un erudito, Pablo que fue enseñado por grandes maestros en aquel tiempo, un rabino, un fariseo que dominaba y conocía muy bien las escrituras, él mismo dijo en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Wow. ¿Qué marca de humildad la de Pablo? La humildad está unida a la obediencia de la palabra de Dios. Sí, la humildad está unida a la obediencia a la palabra de Dios. No solamente, yo ya sé todo, ¿para qué me citan ese versículo? Yo pienso que el Señor quiso decir esto. Le da la interpretación personal de acuerdo a lo que a él le conviene o a ella le conviene. Pero lo que vemos aquí es que la humildad está basada en la obediencia a la palabra. En Isaías 66:2 dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La humildad es algo maravilloso. La humildad es algo que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ella. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. El orgullo es considerar a los demás por debajo. La humildad es considerar a los demás superiores a mí mismo. El orgulloso mira hacia abajo, el humilde mira hacia arriba. Ve a las demás personas como personas que le pueden enseñar algo, que le pueden aportar algo. En Lucas 18, del 9 al 4, Jesús presenta una historia de un fariseo y un publicano que van al templo. El fariseo oraba para sí mismo diciendo: gracias, Señor, porque no soy como este que está acá. Soy una persona que da diezmo, soy una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que da todo para la iglesia, para la sinagoga. Y por su orgullo, por su arrogancia, por su exaltación, no recibió el favor de Dios. Pero ahí estaba este publicano, cobrador de impuestos, que era el más despreciable en aquel tiempo por la sociedad. Estaba ahí, dice que ni siquiera se atrevía a alzar su mirada al cielo, sino que agachaba su cabeza y decía: Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Él reconocía su pecado, él reconocía quién era. Y dice el Señor Jesucristo en Lucas 18:14: Os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo pastor, todo líder, todo servidor, toda servidora, toda persona, todo ser humano necesita ser humilde. Toda persona necesita tener un corazón humilde como Jesucristo, que es el mayor. Pero si alguien dice: no, pero es que Jesucristo es un estándar demasiado alto para alcanzar, miremos el estándar de Apolos. Necesitamos ser humildes como Apolos y ser de espíritu enseñable. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree sabio, el que se cree que lo sabe todo, que ya no hay más que aprender, se está engañando a sí mismo, porque no sabe nada. Nada. Sí, los libros que uno colecciona hoy en día, con la tecnología que hay, que la computadora la llena uno de libros, necesitaría uno años para leer esos libros. Así acumulamos libros que no los alcanzamos a leer. Está uno viendo una página cuando de pronto un libro interesante de los años 1800 lo guarda uno, al momento que tenga oportunidad de leerlo se va el tiempo y no la hay. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Matthew Henry precisamente hace un comentario acerca de este pasaje y él dice: es muy posible, y sería bueno si no fuera demasiado común, que un hombre piense de sí mismo ser alguien más sabio y mejor que otros hombres. Tal persona se engaña a sí mismo, haciéndose pasar por lo que no tiene. Se pone una trampa a sí mismo y más tarde o temprano encontrará los tristes efectos. Y dice: no hay trampa más peligrosa en el mundo que el autoengaño. Ser enseñable no es una marca de debilidad o inmadurez. Al contrario, ser enseñable es una marca de madurez y de humildad. Ser enseñado por cualquier instrumento humano. Apolos nos enseña que él está receptivo a ser enseñado, no por personas superiores en conocimiento a él, sino por personas inferiores en conocimiento a él. Esta pareja de fabricantes de carpas, pero él con humildad se sienta y escucha lo que ellos tienen que decirle. Hechos 16:26 dice: Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila tomaron a Apolos y pudiera sugerir yo que tomaron el libro de Isaías capítulo 53 y empezaron por allí a mostrarle quién era ese Mesías que Juan el Bautista estaba anunciando, abriéndole camino para que la gente se arrepintiera, porque ya él estaba allí. En Isaías 53:3 probablemente le leyeron: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Priscila y Aquila le han dicho: mira, ese Mesías que tú conoces, hasta Juan predicando el arrepentimiento porque él vendría, ese Mesías vino, ese Mesías tenía que sufrir como dice Isaías 53, ese Mesías tendría que morir, ese Mesías no vino aquí en un espíritu triunfalista, como todos los judíos piensan acerca de que él vendría como un guerrero, un militar que derrocaría la opresión romana y crearía una nación donde los judíos serían los figuras. No, ese Mesías tenía que venir. Ese Mesías iría a la cruz. Ese Mesías, como dice Isaías 53, fue herido por nuestras rebeliones. Ese Mesías llevaría en la cruz tu pecado, llevaría en la cruz mi pecado, y la ira de Dios vendría sobre él y castigaría ese pecado. Dios lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó con poder, por el poder del Espíritu Santo, haciendo evidente que su sacrificio, su obra fue satisfecha. Satisfizo las demandas de justicia de Dios. Y ese Mesías ascendió y ha sido coronado, ha sido sentado en el trono y reina con poder. Apolos, este es el Mesías. Y todo aquel que pone su fe en él, que lo abraza a él, que se arrepiente de sus pecados, que lo confiesa como su Señor, es salvo. ¿Lo entiendes ahora, Apolos? Priscila y Aquila le dijeron a Apolos que así como el Mesías fue hecho pecado en su muerte, su resurrección declara su reivindicación por el Padre, su justicia y su perfección, que es otorgada a aquellos que ponen su fe en él. ¿Has abrazado a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a él poniendo tu confianza en él? Él es aquel que nos libra de la condenación eterna. Él es aquel que recibió la ira de Dios en lugar de aquellos que ponen su fe en él. Y si no pones tu fe en él, si no lo abrazas, esa misma ira vas a recibir en el infierno. Esa es una realidad. Ven a Jesús. Apolos entonces, después de haber sido enseñado por Priscila y Aquila, puede entender apropiadamente lo que las escrituras decían de Jesús. ¿Lo entendió? ¿Entendió el evangelio? Ahora está bien equipado en todas las formas. Ahora está en pleno conocimiento, ha sido capacitado. Y este hombre está totalmente deseoso de compartir eso que ha aprendido. Y vemos que por su humildad, Apolos fue promovido a ir a un lugar donde sería de gran influencia para el cuerpo de Cristo. Vemos el versículo 27, dice: y queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, Acaya es en Corinto, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Sabemos que Priscila y Aquila y un pequeño grupo de creyentes que están en Éfeso están tan impresionados de la humildad de Apolos, que lo que ellos hacen es que se reúnen y, entusiasmados de lo que él quiere hacer, le escriben una carta. Los hermanos de Éfeso escriben una carta a los hermanos en Corinto, donde le mandan a decir a esta congregación que lo reciban con amor, porque él es uno de nosotros. Pero aquí hay algo más que aprender. Priscila y Aquila no dijeron: no, pero ¿cómo es posible que este se va a ir para Corinto, si es en nuestro territorio? Ahí fue donde estuvimos nosotros con Pablo. Esa es nuestra congregación. Se nos va a llevar las ovejas. Nos vamos a quedar sin gente allá. Va a venir este y va a crear su propia iglesia, que es el celo que la mayoría de las personas tienen. Un celo que no desean que una persona con dones mayores, con una capacidad, con ese denuedo que Dios le ha dado, prediquen en un lugar, porque tienen temor, usted se me va a llevar la gente. No, eso no es lo que ellos dicen. La idea es: este es un buen hermano, alguien que Dios le ha dado dones, alguien que Dios lo ha equipado, Alguien que Dios lo ha formado. Alguien que tiene un buen carácter. Alguien que tiene integridad, pero por sobre todas las cosas es un hombre humilde. Recíbanlo como uno de nosotros. Apolos deja Éfeso y se va a Corinto, región que ya ha sido evangelizada por Pablo. Dice: y llegado allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. No existe otro elemento por el cual las personas puedan creer, y Lucas hace bien claro en manifestar que es solo por gracia. Por gracia. Apolos no estaba buscando un tipo de reconocimiento. Su intención no era ser visto como una celebridad. Su intención era visto como: wow, qué elocuente este hombre, qué inteligente, qué dominio tiene este hombre de las escrituras. Esa no era su intención. O que querer ser visto como alguien que trae una nueva revelación. De ninguna manera. Su deseo era ver la gente crecer. Él tiene dones, y su deseo es que esos dones puedan ser puestos al servicio de la iglesia. Puestos al servicio de la iglesia. Apolos deja Éfeso y se va a Corinto, en Acaya, para regar la semilla que ya Pablo había plantado. Lo que nos dice Pablo de esta manera en 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Pablo concluye diciendo: así que no es nada el que siembra, no es nada el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gloria es de Dios. Por más talento, por más capacidad, por más dones, por más elocuencia, por más denuedo, la obra la hace Dios. Pero entonces, ¿cómo fue que Apolos aprovechó para ayudar o fortalecer a los hermanos en Corinto? Versículo 28 nos dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esta palabra vehemencia se traduce con vigor. Ya Apolos está equipado, y ahora con vigor, con poder, con fuerza, fuertemente demolía con argumentos y públicamente demostraba a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. Apolos era un apologista. Él estaba presentando públicamente defensa de la fe. Sí. Él tenía debates públicos, dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías. Y cuando hablamos de apología, la apología lo que hace es que fortalece la fe de los creyentes. Uno de los propósitos de los debates no es en sí ganar o vencer al oponente, aunque no sabemos si Dios en algún momento lo va a traer a la fe. El propósito es fortalecer a aquellos que están escuchando, y Apolos era uno de esos. Y es bueno, porque hay preguntas que nacen a veces de los creyentes, hay preguntas difíciles a veces, pero eso es bueno, saber empaparnos de las escrituras para que podamos responder a aquellas personas que tienen inquietudes acerca de la Biblia. Y eso era lo que Apolos hacía. El propósito de él era fortalecer a los que estaban escuchando. Y Apolos está llevando a cabo una obra maravillosa. Está siendo ese soporte para Pablo. Finalmente, entonces, la humildad es reconocer que somos solamente servidores de Dios. Y es interesante la capacidad que tenía Apolos para debatir a las personas públicamente. Y es obvio que esto causó un gran impacto en Corinto. Sí, tanto así que este hombre causó este impacto que muchos de los corintios estaban decididos a dividir la unión que había existido en la iglesia. Sí, por seguir a una persona en lugar de Cristo. Y ese es el error que muchas personas en iglesias cometen. Se vuelven seguidores de hombres, se vuelven seguidores de pastores, en vez de ser seguidores de Cristo. Muchas veces, por eso, un pastor sale o cualquier circunstancia se presenta y ya las personas empiezan como a ver que no tiene sentido. No, hay que ver a Cristo, hay que ver la palabra, cualquiera sea el que la predique. De hecho, esta situación que se presentó en Corinto, que ya cada uno, no, yo soy de Apolo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo. Pablo escribe y dice en 1 Corintios 3, 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5 de 1 Corintios 3, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores, Pablo y Apolos, dos grandes predicadores. ¿Qué decían ellos? Somos servidores. No se jactan de la capacidad, los títulos, ni la elocuencia que tienen. Somos servidores, siervos. Y pensaríamos que esto pudiera haber causado algún problema entre Pablo y Apolos. Claro, si hay dos pastores que se creen muy sabios y se crea este conflicto, se formaría en una iglesia alguna, una división. O indiferencia o indisposición entre los dos. En una sociedad carnal generalmente eso es lo que pasa. Pero Pablo y Apolos no sintieron eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es que ellos se marcan a sí mismos con esa humildad como servidores de Dios, con el solo propósito de exaltar a Cristo. De hecho, cuando llegamos al final de 1 Corintios, Pablo menciona nuevamente a Apolos. Apolos se unió a Pablo en Éfeso. Y Pablo escribe, 1 Corintios, la Biblia de las Américas dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos. Apolos está cerca de Pablo. Y Pablo le dice, vete para allá con los hermanos. Pero dice, pero de ninguna manera él tuvo deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. De acuerdo al contexto de 1 Corintios, Apolos quería estar con Pablo en ese momento porque Pablo tenía algunos adversarios. Pero entonces podemos ver esa unidad espiritual que existía, esa manera de servicio que tenían el uno al otro, no compitiendo. No existía rivalidad. Era un complemento que había entre ellos dos. Procuraban fortalecer la iglesia y ayudarles. Apolos y Pablo eran hombres que servían a Cristo sirviendo a la iglesia. En conclusión entonces, la respuesta que dieron los cristianos que asistieron a la conferencia, como les mencionaba al inicio, de una manera casi unánime, a que qué desearían ellos de su líder o su pastor, pudiéramos pensar que la mayoría de ellos hubiera dicho, no, queremos la elocuencia, queremos la vehemencia, queremos el fervor, queremos el conocimiento de las escrituras que Apolos tenía. Pero la mayoría de ellos, casi por unanimidad, dijeron que lo que querían de su líder o su pastor era humildad. Humildad. Todos pensamos que la grandeza de Apolos estaba en su elocuencia, su conocimiento, su educación. Pero lo que Lucas nos muestra aquí es que la grandeza de Apolos estaba en su humildad. En su humildad. Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Apolo nos enseña que el tema supremo en términos de la vida y en términos de efectividad en la influencia con las demás personas e influencia en la obra de la iglesia, influencia en el ministerio, no está en las capacidades, está en la humildad. En la humildad. La humildad es necesaria en la vida en general. Es necesaria para un jefe, es necesaria para un empleado, es necesaria para un estudiante, es necesaria para un esposo, es necesaria para una esposa, para un padre, para una madre, para un hijo. La humildad es necesaria en todo. La humildad es necesaria en todo. La humildad de Apolos produjo en él más fruto para el servicio de la obra. Más fruto para el servicio de la obra. Toda educación o toda esa educación de Apolos, el talento, el conocimiento, el poder en la predicación de las escrituras, se hubiera perdido si él no hubiese mostrado la humildad que demostró. Personas pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha sabiduría, pero si no tiene humildad, eso disminuye todo lo demás. Lo reduce. Son esas dos cosas las que influyen en el reino de Dios: la humildad y ser enseñable. Son esas dos cosas que influyen. Y el talento y el conocimiento o la educación nunca nos llevarán. Una persona puede tener el conocimiento que quiera acerca incluso de la Biblia, pero ese conocimiento en sí mismo no lo va a llevar al reino de Dios. Lo va a llevar un corazón humilde, un corazón quebrantado que reconozca que verdaderamente todo aquello que haya recibido es por parte de Dios, y que si lo recibió de parte de Dios no tiene por qué jactarse como si no lo hubiera recibido de él. Y esa persona que es humilde pone a un lado su conocimiento, como Pablo lo dijo en un momento, que lo ponía como basura, que esa palabra literalmente significa estiércol. Todos sus títulos, todo lo que había alcanzado, todo lo que él era, lo ponía como basura, como estiércol, por alcanzar y conocer más al Señor Jesucristo. Que así podamos ser todos, que podamos tener ese corazón humilde que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que debíamos aprender de él. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias te damos palabra, Señor. Gracias por este hombre Apolos, que tú, Señor, nos traes a nosotros este pasaje en medio de lo que es este tercer viaje misionero del apóstol Pablo, haciendo ese paréntesis para mostrarnos a nosotros esto que es importantísimo. Tu Hijo, el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos que si no nos hiciéramos como aquellos pequeños, esos niños, dando a entender que si no nos hiciéramos humildes, dependientes de ti, no heredaríamos el reino de Dios. Vemos cómo la humildad es prácticamente una evidencia que da manifestación de alguien que ha sido salvo por Cristo. Crea en cada uno de nosotros, Señor, ese espíritu de humildad, que ese orgullo que a veces por alguna razón quiere levantarse en medio nuestro sea suprimido, sea eliminado, reconociendo que somos solamente personas finitas, vulnerables, frágiles. No solamente en nuestro conocimiento, tal vez en nuestra apariencia, tal vez en el trabajo que desempeñamos, en aquello que tú nos has dado, Señor. No creer que somos más que nadie, porque todo Absolutamente todo es un regalo tuyo y así mismo como lo das, tú lo quitas, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que no hay nada más allá que ser humilde. Tu Hijo Jesucristo no vino a ser para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los suyos. Que nuestra actitud sea siempre en ese aspecto de servicio, de disposición, de ser enseñables, de callar cuando tal vez se nos llama la atención. No hay nada que nos levante nuestro ego cuando somos llamados en la atención. Pero que ese reconocimiento de que verdad no somos completos y que nunca lo seremos en ningún área, podamos reconocer con humildad y permitir ser enseñados. Y más aún, Señor, en tu palabra, que es tan inmensa, que es tan profunda, que es tan rica, que es tan abundante, que es tan sabia, Señor, y que cada día aprendemos más de ella. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos por aquellas ocasiones en que no manifestamos esa humildad de Cristo. Y seguimos aquí, Señor, cogidos de tu mano, llevados de ti, por tu Espíritu Santo, y por medio de ese paquete, de esos nueve componentes de tu Espíritu, podamos avivar ese dominio propio, esa mansedumbre que ya está en nosotros, que necesitamos ejercer, poner en ejercicio, poner en efecto. Padre bendito, que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia y que traigas a nosotros paz. Dice el honor y la gloria por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.